Llegó el momento de tu almuerzo en los deportes. Llegó Sport Lunch, el resumen más completo del acontecer deportivo. Resultados, estadísticas, entrevistas con destacados deportistas y noticias de impacto en el amplio mundo de los deportes. Y ya con ustedes, los embestializados, el Mundial, Noel Enrique Acevedo Ruiz y el licenciado Josué González en tu almuerzo deportivo. Sport Lunch. Buen provecho.
Eso es así. Ya da comienzo tu almuerzo en deporte. Sport Lunch. Hoy lunes 13 de julio, señores. Y ya estamos, mire, de regreso aquí, claro que sí. Bueno, pero tenemos que hacer una breve pausa y a regreso ya el compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz y Josué González están con nosotros para ponernos al día sobre el mundo de lo que es el deporte. Así que usted no se despegue, que regresamos en breve y buen provecho.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Aquí a tu almuerzo en deportes por lunch, a quien le damos la bienvenida a nuestro radio escucha, tanto por Radio Grito, Radio Red, Radio Cumbre y Radio Casa Pueblo en adjuntas y todas las plataformas digitales que tenemos con nosotros. Bueno, señores, ya con nosotros nuestro compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz y Josué González. Muy buenas tardes y buen provecho para ambos.
Muchas gracias, Michelle Vélez. Gusto en escucharte y tenerte nuevamente moderando nuestro programa. Para ti, mucha salud sobre todas las cosas. Oye, Michelle, ¿cómo usted la pasó en esas vacaciones, en ese crucero?
Riquísimo, con ganas de volver de nuevo, pero gracias al Señor, estuvo muy bueno. Nos regalaron, Papá Dios nos regaló unos días preciosos en cada isla que íbamos, y por supuesto celebrando lo que fue a mi hermana que se estuvo graduando, así que la celebración fue doble, Noel.
Qué bien, Michelle, pues para tu hermana, para tus padres y para todos en tu familia, qué bien que disfrutaron muchísimo. Y también tenemos que saludar, darle la bienvenida y de regreso, porque también estuvo de vacaciones, licenciado en farmacia, embestializado en deportes. Saludos, Josué González.
Saludos para ti, Noel, saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, y Josué González, según tengo entendido, estuvo por allá en el mundo mágico de Disney y demás lugares. Así que, Josué, ¿cómo estuvieron estas vacaciones?
Pues muy buena, gracias a Dios, la pasamos bien. Así que estamos aquí ya de nuevo, de regreso.
Excelente. Pues bueno, en el caso mío ha sido un verano un poquito complicado, un poquito afectado de salud, pero gracias a papá Dios nos estamos recuperando poquito a poco y estamos de vuelta para traerle la información. Luego de un accidente que sufrí desafortunadamente, porque para la historia, oye Josué, tú sabes que hace un par de sábados atrás se dio el combate entre Sander Sayas y Jerome Ennis. Y aún no había comenzado el combate y yo me pudiera preguntar cuál de los dos púgiles durante la pelea iba obviamente a sufrir más castigo, cuál de ellos pues posiblemente pudiera tener una cortadura y sangrar. Y si supieran que fui yo, porque sufrí un accidente precisamente esa noche. Oye, todavía no había comenzado el combate y ya Noel Enrique Acevedo estaba sangrando, pero nos estamos recuperando, gracias a papito Dios, todavía un poco de dolor en el área de la cabeza, pero son situaciones, cosas que pasan. Bueno, resultados dentro del deporte aquí en Puerto Rico, comenzaron semifinales del deporte del baloncesto superior nacional y también del béisbol de la AA, y tengo los resultados de los dos juegos que se completaron en las semifinales, del béisbol de la AA. El pasado viernes, Comerío le ganó 10 carreras por 2 a Juncos y Carolina le ganó 7 por 3 a Yabucoa. Luego el sábado, Juncos le dio blanqueada de 1 por 0 a Comerío y Yabucoa le ganó 5 por 2 a Carolina el sábado. Así que las semifinales aquí en Puerto Rico, en el béisbol de la AA, pues están empatadas a una victoria por equipo. Ya para el próximo viernes, pues entonces le vamos a traer la información, lo que va a haber en calendario, porque este pasado fin de semana solamente se jugó viernes y sábado. El próximo fin de semana, Dios mediante, y si la madre naturaleza lo permite, se va a jugar viernes, sábado y domingo. En torno al baloncesto superior nacional en Puerto Rico, pues de igual manera, todas las series están empatadas. Cada equipo ganó durante el fin de semana, en el transcurso de la semana. Y vamos de inmediato a lo que va a suceder durante el día de hoy, la continuación de la postemporada en el baloncesto superior nacional de Puerto Rico. Hoy lunes a las 8 p.m., los Gigantes de Carolina le devuelven la visita a los Vaqueros de Bayamón. Esta serie está empatada a una victoria por equipo. Oye, Josué, en esta serie, ¿con quién tú te vas?
Me voy a ir con el equipo de Carolina para dar el upset.
¿Te vas con Carolina? Fíjate, yo me voy a ir con el equipo campeón. Yo me voy a ir con los Vaqueros de Bayamón. Yo entiendo que va a ser, aunque ha sido algo atípico, porque, oye, ganaron los visitantes en esta serie. El primer juego Carolina ganó como visitante y el segundo juego Bayamón ganó como visitante. Lo que me ha asombrado es que ha sido una serie, Josué, de muy poca anotación. No sé si te has fijado en ese detalle.
Es así, ha habido buena defensa en ambos partidos y ¿verdad? Lo que es inusual, en la serie regular siempre los partidos son de más anotación, pero una vez llegan los playoffs, pues la puntuación siempre tiende a bajar, Noel.
Definitivamente, y en la otra serie en la cual, pues en esa sentimentalmente, de seguro, voy a mis Santeros de Aguada. Los Santeros perdieron el primer juego como visitante el pasado jueves allá en Arecibo, un juego que estuvieron dominando los primeros tres cuartos, pero el equipo de Arecibo hizo los ajustes y pudieron sacar el juego. Pero el pasado sábado, el equipo de los Santeros de Aguada ganó en la Ismael Chavalillo Delgado y hoy es el tercer juego de esta serie. Serie bien pareja, bien reñida. ¿Cuál es el pronóstico amistoso de Josué González en esta serie?
Aquí me voy a ir con el equipo de los Santeros de Aguada para ganar la serie.
Te vas con mis Santeros de Aguada. Mañana martes continuará la serie entre los Cangrejeros de Santurce y los Criollos de Caguas. esta serie de igual manera está empatada, una victoria por equipo. Ahora son mañana los cangrejeros que visitan a los criollos. Y en esta serie, ¿con quién se va José González?
¿A quién voy? Con los criollos de Caguas.
Te vas con los criollos al igual que yo. Y no menos importante, la otra serie en nuestra sección, Leones de Ponce, mañana martes, visitando al monstruo anaranjado, a los Atléticos de San Germán. Esta serie, San Germán ganó el primer juego como local anoche. El equipo de los Leones de Ponce le dieron una pela al equipo de los Atléticos de San Germán. ¿Con quién te vas a ir en esta serie?
Aquí me voy con el equipo de los Leones de Ponce.
¿Perdón?
Con los Leones de Ponce.
¡Oh, te vas con los Leones de Ponce!
Perdóname, wow. perdóname, con los Atléticos de San Germán.
Ah, ok, yo dije, ya me había sorprendido.
No.
Oye, hay un detalle que conste, que el equipo de San Germán durante los últimos juegos de temporada regular, pues fue el caso a la inversa de Ponce. Ponce jugó mejor baloncesto al finalizar la temporada. Sé que hay un caso que está pendiente todavía por verse en la liga y es en torno al refuerzo del equipo de San Germán. No sé en qué ha concluido esto, pero vamos a ver definitivamente cuál va a ser el resultado. Pero yo me voy a ir prácticamente, me voy a ir en esta serie también con los Atléticos de San Germán. Josué, en esta estamos de acuerdo.
Es así, yo creo que el equipo de San Germán ha jugado mejor baloncesto overall y debería ser el favorito en esta serie.
Y para mí toda esta serie, Josué, lo que hemos visto en el comienzo, están todas muy reñidas, que conste, aquí cualquiera le puede ganar a cualquiera. Ver el factor en torno a la salud, cómo se mantiene cada equipo de saludable, cómo se mantienen tanto los jugadores regulares como los jugadores que vienen del banco. Aquí no puede prácticamente un mal juego. Mira el caso donde que Bayamón perdió el primer juego como local, pero supo ir allá y quitarle el juego como visitante también al equipo de Carolina. Así que esto está bien interesante. Vamos a ver lo que sucede eventualmente. Ya le dije los juegos para hoy y mañana. El miércoles, entonces, los Capitanes de Arecibo estarán visitando a mis Santeros de Aguada y los Vaqueros de Bayamón estarán visitando a los Gigantes de Carolina. El jueves, Caguas visitando a los Cangrejeros de Santurce y los Atléticos de San Germán visitando a los Leones de Ponce. Ya Dios mediante, para nuestro programa del viernes que viene, pues entonces vamos a actualizar la información en torno a la semifinal del Baloncesto Superior Nacional aquí en Puerto Rico. Pero el tema que yo sé que mucha gente está esperando, ya están los cuatro equipos finalistas para la Copa Mundial 2026 FIFA del deporte del fútbol, el soccer y el balompié. Y mañana a las 3 de la tarde será el juego entre Francia y España. Y que conste, Josué, que me he dado a la tarea de buscar información sobre conocedores, expertos, personas que se dedican día y noche y a través de los años a informar, a analizar este deporte. Y me está sumamente interesante que la opinión está dividida. Hay conocedores, hay expertos que dicen que mañana España le gana a Francia, como hay otros que dicen que Francia le va a ganar a España. ¿Qué me dice Josué sobre el resultado de este juego mañana a las 3 de la tarde?
Bueno, Noel, te puedo decir que esto es una final adelantada. Aquí quedan cuatro equipos, España, Francia, Argentina e Inglaterra. Y, ¿verdad?, con todo el respeto de Argentina, que es el campeón, de Inglaterra, que es un gran equipo, yo creo que los dos mejores equipos en esta Copa Mundial son precisamente España y Francia. Así que es un duelo bien parejo. De hecho, ambos duelos son bien, bien parejos. Te puedo decir que el equipo de Francia pues tiene la ventaja, ¿verdad?, de tener más veteranía en este tipo de encuentros. Son los subcampeones mundial de la Copa 2022, son los campeones de la Copa del 2018, así que han estado en las últimas dos finales de la Copa Mundial, un equipo con mucha experiencia, pero que todavía es un equipo joven, liderado por su figura principal, que es Kylian Mbappé. Dembélé, también otra figura importantísima en este equipo. Y la realidad es que es un equipo que tiene de todo. Tiene buena defensa, tiene buena velocidad, tiene buenos atacantes. En cuanto a España, es un equipo que es un poco más joven, un equipo que va subiendo ahora, liderados por Lamine Yamal, que todavía es un nene, ¿no? Lo que tiene son 18 para 19 años y le queda muchísimo, ¿verdad? Muchísimas copas del mundo. Tiene también una buena defensa. Yo diría que tiene, un mejor medio campo el equipo de España. Debe ser un juegazo, Noel. No te sorprendas que esto sea un partido de tiempo extra, inclusive de penales. Y la realidad es que es bien difícil tú poder pronosticar este partido porque son dos equipazos. Así que en un partido que no me extrañaría que llegara a tiempo extra o a penales, me voy a ir con la selección de Francia, aunque te soy honesto, quisiera que ganara España, pero me voy a ir con la selección de Francia para ganar y pasar a la final.
Te vas con un encuentro sumamente reñido, sumamente cerrado, inclusive me indicaste que para ti va a ir a penales.
Podría llegar a penales o tiempo extra, porque son, como te dijo, dos equipos que están bien parejos, tienen buena profundidad. Tienen jugadores que tú sabes que pueden fácilmente llegar a tiempo extra o a penales y no cansarse, porque son jugadores jóvenes, ¿verdad? Lamine Yamal, por ejemplo, Mbappé, que de hecho Mbappé solamente está un gol por detrás de Messi en el récord de todos los tiempos, así que fácilmente podría terminar Kylian Mbappé siendo el goleador histórico al finalizar la Copa del Mundo, porque la realidad es que en el caso de Messi pues hemos visto que el rendimiento ha bajado un poquito en los últimos partidos, pero eso está por verse, ¿verdad? Pero un partido bien cerradito, me voy a ir con, como te dije, me gustaría que ganara España, pero me voy a ir con el equipo de Francia para pasar a la final.
Yo he escuchado y he aprendido de parte de Josué González, que usted utiliza prácticamente siempre, me ha indicado en sus pronósticos, que los equipos que tengan al mejor jugador en cancha, pues debe de ser el equipo que se sobreentiende que debe de dominar y ganar. Aquí estamos hablando que Francia, que tiene el mejor jugador mañana al comienzo de este juego.
Yo entiendo que sí, aunque como te digo, Lamine Yamal es una superestrella también y está en ascenso, pero la realidad es que Mbappé en estos momentos pues es el mejor jugador de ambos equipos y ha tenido un mundial como tú dirías, embestializado. Ha sido consistente en todos los partidos, apareciendo para la selección francesa. Y sí, te diría que el mejor jugador de los 22 que va a haber en cancha, definitivamente es Kylian Mbappé.
Si te fueras a decir qué equipo ofensivamente es mejor, ¿cuál escogerías?
Yo escogería a Francia. Creo que, ¿verdad? Tiene muy buenos atacantes. Olise, que también no se habla mucho de él porque no hace goles, pero es el líder en asistencia de este equipo y es una superestrella también. Hay varios equipos en Europa peleándose a este jugador Olise, Dembélé, que fue bota de oro, Mbappé, por supuesto, ¿verdad? Que es uno de los jugadores top o ahora mismo considerado como el jugador top a nivel mundial. Así que te diría que en ataque el equipo de Francia está mejor.
Oye, mi amigo y hermano colombiano Carlos Alberto Morales Arias me dice que Michael Olise, que fue el jugador que ahora mencionaste, él dice que esta es una de las futuras superestrellas en ascenso dentro de este deporte y se ha convertido en uno de sus jugadores favoritos. Otro detalle, Josué, si tú fueras entonces a la otra contraparte, a la defensa, ¿qué equipo tú entiendes que en términos defensivos también es superior?
Pues mira, están bastante parejos en ese sentido. Aquí me voy a ir por un poquitito con la selección española.
Por un poquitito. En términos de la profundidad de estos dos equipos, ¿cuál tú dirías que tú entiendes que tiene más profundidad?
Bueno, ahí Noel, honestamente lo pongo parejo porque ambos equipos, ¿verdad?, tienen demasiados de buenos jugadores que son estrellas en sus respectivos equipos. Y aquí obviamente, por la situación, ¿verdad?, pues están en el banco, pero entran a juego y te pueden cambiar un partido. Te menciono, por ejemplo, a Nico Williams de la selección de España, que es un jugador que es una estrella también, una superestrella. Lo que pasa es que viene de una lesión, ¿verdad?, y por eso no está jugando de titular
Pero en el caso de Mikel Merino, de España, que es el que ha entrado le ha resuelto los partidos a España, ha anotado los goles, pues también otro jugador para mí espectacular. Creo que están bastante parejos. Vamos a darle una pequeñita ventaja a la selección de España en este departamento.
Bueno, pues por tu pronóstico, oye, y en caso de la dirección, ¿cuál tú entiendes que tiene el mejor dirigente?
Ahí están bastante parejos. Me voy a ir con The Champs de la selección de Francia.
Bueno, así que un juego sumamente interesante. Por el pronóstico que me has dado, el análisis que yo puedo concluir, esto es un juego sumamente parejo. Aquí puede ganar cualquiera. En términos de la veteranía, pues entonces como que entiendo que te vas con Francia también.
Me voy con Francia, sí, ya han estado, muchos de estos jugadores ya han estado en una, lo que es una final, ¿verdad? De la Copa del Mundo, en Eurocopa, en la selección de España, pues un poquito más joven, por decirlo así. Y yo creo que el mantener ese núcleo del equipo de Francia definitivamente le da la ventaja en cuanto a veteranía se refiere.
Bueno, pues ya concluimos con el análisis del juego de mañana a las 3 de la tarde. El próximo miércoles a las 3 de la tarde, pues el juego en el cual Argentina se estará enfrentando a Inglaterra. Y ahora voy. Argentina es el equipo campeón. Fue el país que ganó el pasado mundial. Pero muchos dicen que este equipo jamás es igual al cual fue el pasado mundial, que ya a sus 39 años de edad y que como que le acomodaron, y esto no es que lo digo yo, esto es que lo he estado leyendo, que como que la oposición que Argentina enfrentó para llegar a esta posición, pues le pusieron como por decirlo así, países no tan poderosos, países no tan buenos, no élites, y así por tal razón pues llega Argentina. Y una de las cosas que particularmente yo detesto en el deporte, no me gusta absolutamente para nada las cosas que son amañadas, las cosas que son, como pudiéramos decir, esto estaba todo fríamente calculado para que Argentina llegara a esta posición. Es lo que me dan a entender tantos analistas, tantas personas críticos que están diciendo de que Argentina lo han llevado ahí. Yo a veces me pregunto, pero ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué tiene que ser que Argentina tiene que estar ahí? Porque por Leo Messi. Porque Leo Messi es la figura, Leo Messi es para la historia, en la conversación del mejor jugador de todos los tiempos. Hay quien dice que está asociado con... Oh, dime el nombre, Josué, el inglés que está con él en el equipo de Miami.
David Beckham.
Que está asociado con David Beckham, que están el presidente de FIFA, todo el comité, como que esto hay una inclinación a favor de Argentina y yo no quiero saber que esto sea cierto. Porque para mí como que, no sé, como que de momento soy un incrédulo. Y tengo que decir, no, pero es que esto no puede estar pasando, esto no es real. Pero todo tiene su final, nada dura para siempre, como dice la canción. Y muchos expertos, muchos analistas dicen que hasta mañana le duró el perfume a Argentina. Que mañana Argentina pierde contra Inglaterra, pero yo quiero escuchar de Josué González tu pronóstico objetivo, como de costumbre. Usted que sabe lo que dice y dice lo que sabe. ¿Quién gana el próximo miércoles el juego entre Argentina e Inglaterra?
Bueno, Noel, vamos a comenzar. Primero que nada, hay que decirlo, Argentina tiene un gran equipo. Es un equipo que debería ser candidato en esta Copa. Tiene la experiencia, tiene, como tú dices, a Leo Messi, que es la figura generacional, ¿verdad?, junto a Cristiano Ronaldo de esta época. Y tiene un gran equipo, vienen obviamente de ser campeones. Ahora, vamos a los hechos. Usted me habló del camino fácil. Yo te voy a hablar con estadísticas, Noel. La selección argentina en este mundial, en el primer partido, enfrentó a la selección de Argelia. Está clasificado número 29, Argelia, 29. Luego, enfrentan a la selección de Austria, que es la número 23, 29 y 23, fíjate, lo que han enfrentado hasta el momento. Luego de eso, Noel, enfrentan el tercer partido de la fase de grupo, enfrentan a la selección de Jordania, que es el número 73, o sea, que en la fase de grupo le pusieron al 29, al 23 y al 73. Por si fuera poco, en la primera ronda, ¿verdad?, la de los 16 avos de final que le llaman, enfrentó a Cabo Verde, que le jugó un tremendo fútbol y hubo polémicas, ¿verdad?, por un penal que no cantaron, etcétera, etcétera. Cabo Verde es el número 64 y se tuvieron que ir a tiempo extra, 64. Luego de eso enfrentan a Egipto, que es donde hubo todo tipo de controversias, ¿verdad? Varios penales que no se cantaron. De hecho, en la jugada que Argentina logra el 3-2, ¿verdad?, que le dio la ventaja definitiva, hubo una polémica bien grande, y yo estoy de acuerdo con la polémica, porque hubo un penal en el área de Egipto que se lo hicieron a Mo Salah, no lo canta el árbitro, y en esa misma jugada es que viene el gol de Argentina. Y lo curioso de esto es que pasó lo mismo en ese partido, con un gol de Egipto que debió haber sido el gol del 3-0, y ese gol sí lo fueron a chequear en el VAR y se lo quitaron a Egipto, y obviamente el partido se quedó 2-0. Así que muchas irregularidades en ese partido de Egipto. Egipto es el número 24. Fíjate que no, el equipo con mejor récord que han enfrentado hasta ese momento es el número 23. Se enfrentaron al 29, al 23, al 73, al 64, luego al 24, y en el partido de octavos de final enfrentan a la selección de Suiza, que es el número 14. Aún así, Noel, una gran polémica, ¿verdad?, por un jugador que el VAR decide, que esto es algo que no se había visto nunca antes, Noel. La gente habla de que el jugador de Suiza se tiró, ¿verdad?, que hizo un show, que hizo un piscinazo, y está bien que le sacaran la amarilla. Pero aquí el hecho es, Noel, que el VAR no se supone que intervenga en una jugada que es en el medio campo, como sucedió en este caso. El VAR interviene cuando es una jugada que es de gol, ¿verdad?, o que es decisiva. Pero en una jugada de medio campo, el VAR nunca entra o nunca había entrado. En esta ocasión, pues obviamente crea suspicacia, que el VAR entra, le quita la tarjeta al jugador de Argentina, a Paredes, y le da una segunda amarilla, perdón, al jugador de Suiza, y lo expulsan de juego. Argentina se queda con un jugador más, ¿verdad? Y obviamente eso lo llevó a tener ventaja y terminar ganando el partido. Pero están aquí, Noel, están aquí contra una selección de Inglaterra que ha sido bien consistente. Así que debe ser un gran partido. Inglaterra viene jugando mejor. La verdad es que la selección de Argentina viene de más a menos. Lo que hemos visto en los últimos partidos no ha sido bueno. Se ha visto un Messi cansado, ¿verdad? Obviamente ya está picando los 40 años. Yo te digo, ¿verdad?, honestamente, como yo lo veo, si la mafia de la FIFA no interviene en este partido a favor de Argentina, como lamentablemente lo han hecho hasta el momento, te diría que la selección de Inglaterra debería ganar ese juego. Debería ganar este juego, debería pasar a la final, pero, ¿verdad?, según los resultados que hemos visto hasta el momento, y yo espero que no, pues lamentablemente la FIFA, pues, no sé, se ha visto bien mal, ¿verdad?, en este torneo. Si me preguntas, yo me voy con la selección de Inglaterra para ganar, siempre y cuando no se amañe el partido, no se amañe el resultado, Noel.
Palabras contundentes. Y cuando Josué González se refiere a la mafia de la FIFA, me gustaría en arroz y en habichuela, en buen español puertorriqueño, que fueras un poquito más específico. ¿Qué tú entiendes que es lo que pudieran hacer ellos entonces para favorecer a España? Perdón, para favorecer a Argentina.
Lo que hemos visto hasta el momento, Noel, faltas, ¿verdad?, donde no las hay, tarjetas amarillas, se expulsan jugadores cuando no se deben, cuando los jugadores de Argentina hacen faltas. De hecho, Noel, en el primer partido de Argentina contra Argelia, Leo Messi no fue que pisó un jugador, fue que le metió el spike, ¿verdad?, el zapato, en la pantorrilla. Eso era una roja, eso es una roja directa, Noel, pero una roja directa. Y ni siquiera le cantaron nada, el VAR no intervino en nada. Se supone que Leo Messi, para que tengas una idea, lo expulsaran en ese partido y se perdiera el segundo partido. En vez de eso, el árbitro no intervino y Leo Messi, de hecho, terminó haciendo un hat-trick, terminó haciendo 3 goles en ese partido, que fue lo que lo acercó, ¿verdad?, al récord. Así que se han visto muchas cosas, ¿no? Y es lamentable. Otra cosa, vamos a ser objetivos también. Yo te voy a poner el ejemplo de la selección que yo, ¿verdad?, que yo sigo, que es la selección de Colombia, que es mi selección favorita. Colombia tuvo que jugar en México, tuvo que jugar en los Estados Unidos y tuvo que jugar en Canadá, ¿sabes? Tuvo que jugar en los 3 países sedes. En el caso de Argentina, Argentina se ha mantenido en los Estados Unidos, y no solamente en los Estados Unidos, se ha mantenido de Miami, prácticamente de Miami a Atlanta. Miami, usted y yo lo sabemos, que es el entorno de Messi, donde Messi juega, donde están, ¿verdad?, todo su mayor número de seguidores. Y en el caso de Atlanta, los ponen a jugar en un partido en un estadio, Noel, que tiene aire acondicionado, que es bajo techo, que no se están desgastando. Mientras hay otros equipos que obviamente están jugando en unas temperaturas bastante altas. O sea que hay que ser objetivos, Noel. El camino a Argentina se lo han hecho sumamente fácil, enfrentando equipos, ¿verdad?, por decirlo así, del montón, y jugando cerquita, ¿verdad?, de Miami a Atlanta es 1 hora de vuelo como mucho. Y la realidad es que han tenido muchas ventajas, ¿verdad?, versus otros equipos que hemos visto que han tenido que pasar la más difícil, han tenido que sufrirla en este Mundial.
Bueno, pues quiero decir que Josué González dijo que si aquí no hay mafia envuelta, debe ganar Inglaterra, y eventualmente el campeonato debería ser entre Francia e Inglaterra. Interesante, porque como dije al principio, me he dedicado a buscar análisis y pronóstico de esta final y del equipo del país que menos expertos dan para ganar es para que Argentina prevalezca. Muchos de ellos me han asombrado que han dicho que España se va a ganar a Francia y eventualmente España se va a ganar a Inglaterra. Pero la mayor parte están alineados con lo que dijiste al principio, que el ganador de esta copa va a salir del que gane entre Francia y España, Josué.
Definitivamente, es que si tú miras en el papel, ¿verdad?, son dos selecciones que, aparte de eso, España empató el primer partido, pero después de eso ha estado jugando un fútbol de mucha altura. Y en el caso de Francia ha estado así todo el Mundial. Es un equipo que se ha mantenido bien consistente, y tanto en la defensa como en la ofensiva, para mí es de lo mejor que hay en este Mundial. Ese partido de España y Francia, de acuerdo con lo que dicen la mayoría de los expertos, es un partido que cualquiera de los dos puede ganar, pero definitivamente el que gane debería ser el favorito para la final.
Oye, Josué, hasta el momento, y obvio, queda la mejor parte, pues la semifinal y la final, pero este Mundial ha sido un éxito rotundo, embestializadamente exitoso.
Definitivamente, Noel, varios factores, ¿verdad? Primero que nada, las taquillas imposibles de comprar. Te hablo hasta en el plano personal, traté de, ¿verdad?, de adquirir boletos, y la realidad que fue imposible. Los precios estaban demasiado altos, lo cual yo considero, ¿verdad?, que es abusivo. Se convierte en un evento clasista, hay que decirlo así. Algo que a mí no me gusta, ¿verdad?, pero este fenómeno, vamos a decirlo así, de la pausa de hidratación, pues hace, ¿verdad?, que sea más comercial, porque paran el juego 3 minutos para beber agua, pero no es para beber agua lo que a ellos les importa. A ellos lo que les importa son los anuncios que están vendiendo, ¿verdad?, que si tal refresco o tal website, en esos 3 minutos, ahí están adquiriendo mucho dinero. Así que comercialmente ha sido un éxito. Hemos visto estadios llenos, los estadios han estado llenos prácticamente en todos lados. Hemos visto juegos, por ejemplo, Argelia contra Austria, y juegos llenos que tú dirías, wow, la realidad es que uno no esperaría, ¿verdad? Y son estadios de capacidad grande, porque son estadios que van desde 55,000 personas hasta 80,000+, que es el caso del el Estadio Azteca y el MetLife Stadium, que son los estadios más grandes. Así que en cuanto a eso, ha sido un éxito, eso sí hay que decirlo, pero obviamente y lamentablemente pues ha dejado muchas dudas en cuanto a la pureza del evento.
Josué, siendo un poquito más específico, cuando intentaste comprar el boleto, más o menos, ¿cuánto estaba el más económico?
Mira, en ese momento, y quiero compartirlo, ¿verdad? Porque fue mi experiencia. El boleto que yo traté de comprar, el más barato era de 375. En el caso de los boletos que yo compré, eran de 450. Pero tuve una situación, Noel, que tengo que compartirlo, ¿verdad? Porque me sucedió, es que los boletos terminaron siendo scam, ¿verdad? Una compañía que era fake y la que me vendió los boletos y pues, lamentablemente me cobraron, gracias a Dios, ¿verdad? A través del banco que compré los boletos, pude rescatar, ¿verdad? Ese pago y me hicieron un reembolso de ese dinero, pero sí, también este es otro fenómeno, ¿verdad? Mucho fake, ¿verdad? Mucho scam en este tipo de eventos. Cuando volví, ¿verdad? Que traté de volver a comprar los boletos, el boleto más económico, estábamos hablando de que eran $1,300. Y estoy hablando de que eran el cuarto piso. Me estoy refiriendo específicamente al partido que yo había comprado los boletos, que al final del día salieron scam, ¿verdad? Cuando digo scam, digo que salieron falsos, era una compañía falsa. Era el partido de Colombia versus Portugal, que era un partido que se iba a llevar a cabo en Miami el 27 de junio. Y no solamente eso, cuando llamo a la compañía del banco, ¿verdad? De tarjeta de crédito. ¿Me escucha? ¿Me escucha?
Josué, no, él estuvo, ¿verdad?, teniendo una falla técnica, nos vamos a comunicar con él, pero mientras nos puedes continuar dando tu opinión sobre esto.
Okay, sí, cómo no. Pues en mi caso, ¿verdad?, cuando voy a la compañía del banco y doy la querella, ¿verdad?, de lo que me sucedió, me dice que hay decenas de miles de personas con el mismo caso, o sea que lamentablemente es una situación que se dio mucho, ¿verdad?, en este mundial. Y es lo que sucede, ¿verdad?, lamentablemente en este tipo de eventos. Pero a la pregunta de Noel, tengo que decirlo, el mundial en cuanto a económicamente se refiere, pues fue un éxito, porque yo creo que el objetivo, ¿verdad?, era recaudar la mayor cantidad de dinero posible y eso se logró. Los estadios en general, ¿verdad?, la impresión de los mismos futbolistas ha sido muy buena, que eran estadios grandes, eran estadios bien conservados, bonitos, y en ese sentido, sí, yo creo que hay que dársela a la FIFA porque montó un buen espectáculo y los organizadores, ¿verdad?, los tres países organizadores también montaron un tremendo espectáculo. Así que en ese sentido, pues sí, ganaron y ganaron bastante dinero. No sé si está ya Noel por ahí con nosotros, Michelle.
Sí, estoy de vuelta. Parece que la compañía encargada del fraude trató de cortarnos la comunicación.
Así, cosas que pasan.
Pero no pudieron. Estamos de vuelta, ¿verdad? Y el tiempo avanza. Interesante todo lo que ha sucedido. Así que también exhortamos a la audiencia que, obvio, cuando vayan a comprar boletos para futuros eventos de esta clase, pues, sumamente con la experiencia de Josué, pues que tengan mucha precaución y que tengan mucho cuidado, porque no es la primera vez que sucede, ya esto ha sucedido eventualmente en el pasado y en la eventualidad volverá a ocurrir, pero que simplemente pues usted tenga muchísimo cuidado. El tiempo, como dije, va sin frenos y tenemos que hablar de lo que está pasando en el béisbol de las Grandes Ligas, porque esta noche, nada más y nada menos, se celebra el evento que para muchos llaman el Home Run Derby, la competencia de cuadrangulares, hoy lunes, donde, oye, José González, ¿tienes alguno de los favoritos para ganar este evento esta noche?
No tengo un favorito, sabe que este tipo de evento es más bien que estés en racha, ¿verdad? Si comienzas y tienes un buen swing, pues vas a tener buena oportunidad, pero no tengo ningún favorito.
Bueno, yo me voy a ir, voy a escoger uno, escojo a Kyle Schwarber, y bueno, ¿piensas coger alguno o vas a coger a Junior Caminero, el de Tampa?
No, si tuviera que coger uno, ese sería mi candidato, Kyle Schwarber, que ya tiene bastante experiencia en este tipo de, ¿verdad?, de eventos, y ya debe tener, como decimos nosotros, debe tener el truco.
Bueno, vamos a ver lo que sucede. Interesante, por ahí también está Jordan Walker del equipo de los Cardenales de San Luis. Así que esta noche Guapa 2, Guapa Televisión va a transmitir el evento del Home Run Derby y mañana, martes, va a transmitir el Juego de Estrellas. Así que interesante lo que está pasando al finalizar el receso. Vuelvo y digo, al comenzar el receso del Juego de Estrellas, porque ya pasamos hace mucho rato la mitad de la temporada regular. La temporada regular del béisbol son 162 juegos. Y particularmente, si les digo, pues mi equipo tiene 96 juegos totalizados. La mitad hubiese sido 81, así que ya se pasaron por 15 juegos. Y tenemos que hacer un resumen de manera lo más breve posible, porque voy a ir, Josué, te voy a ir preguntando dentro de cada división si tú entiendes que va a haber un cambio. En torno al oeste de la Nacional, los Dodgers, 61-36. El equipo más cercano ahora es Arizona, 11.5. San Diego, 2.5. San Francisco, a 19.5. Y los Rockies de Tali, a 22.5. Saludos para Tali, que me dijo que en el sótano. Oye, está a 76 grados en el sótano. ¿Quiere eso decir, Josué, que apagaron el aire en el sótano?
Tuvieron un periodo, ¿verdad?, de calor momentáneo.
En esta división, ¿ya los Dodgers es una línea para ti?
Sí, yo entiendo que 11.5 deberían ser una línea. Ahí quedaría pendiente, ¿verdad?, quién termina segundo y va a lucir para el wild card. San Diego y Arizona, que están ahí los dos parejos.
Ok, en la central, Milwaukee, asombrosamente, 59-37. Este equipo tiene 22 juegos por encima de los 500. Este equipo, sin duda alguna, sigue temporada tras temporada. Pat Murphy, su dirigente, 2 años corridos, ha sido el dirigente del año en la Nacional. Parece que va en busca de ese tercer título. Los Cubs a 5 juegos, San Luis a 8.5, Pittsburgh a 9.5 y Cincinnati en el sótano, 15.5. Aquí yo había escogido a los Cubs para ganar esta división, pero por lo visto Milwaukee está cómodo, como dije, a 5 juegos, aunque 5 juegos prácticamente no son nada. ¿Ves algún cambio en esta división?
No, tampoco. Lo veo así mismo. Milwaukee terminando primero y Chicago segundo, luchando por un wild card.
Bueno, más reñido el este. Atlanta 55-40. Atlanta ha bajado muchísimo. Obviamente se le lesionó Ronald Acuña Jr. Filadelfia ha subido 54-43. El trabajo de Don Mattingly definitivamente ha bestializado. Mattingly cogió este equipo cuando tenían 9-19. 9-19, 9 ganados, 19 perdidos, estaban negativo 10. Si ahora tienen positivo 11, significa que Don Mattingly como dirigente tiene 21 victorias más que derrota. Así que están a 2 jueguitos ahora de Atlanta, Miami a 4 juegos, Washington a 8 y los Mets a 16 juegos, 17 por debajo de los 500. 40-57 no quieren ganar en esta división. ¿Filadelfia, Atlanta o Miami?
Mira, en esta división yo voy a escoger a que Filadelfia se va a ir por encima de Atlanta, porque pues tienen el momentum, ¿verdad? Y como tú dices, Atlanta tiene una lesión que para mí es bien significativa. Tengo que decirte que los Marlins me han sorprendido, aunque perdieron este fin de semana, pero 7 juegos por encima de los 500, yo creo que es súper positivo. Van a estar luchando un wild card, pero Noel, siempre y cuando, yo tengo que decirlo, se sabe que yo he seguido ese equipo por muchos años, y te digo honestamente, yo entiendo que este año los Marlins no pueden ser vendedores en el mercado de verdad, del 31 de julio. Se han mantenido ahí, están en tercer lugar, apenas a 4 juegos del primer lugar, tienen ahora mismo un puesto de wild card. Yo espero que no le dé con vender a Sandy Alcántara o algún otro jugador, ¿verdad?, que sea importante. Así que vamos a ver cómo se mueve ese equipo, pero la realidad es que ha sido uno de los equipos, ¿verdad?, que ha sorprendido en la mitad de temporada en este año.
Ok, en el oeste de la Americana, los Rangers 49-47, a 2 jueguitos por encima de los 500. Seattle 48-49, ya récord negativo. Houston 47-51 a tres juegos. Los Atléticos ya estos ocho juegos 41-59. Anaheim 38-59 a 11.5. Aquí bien interesante, yo había escogido a Seattle y a los Astros, pero para mí como que los Astros ha mejorado el picheo. Jordan Álvarez, candidato sólido a jugador más valioso. ¿Ve aquí este Seattle o Houston ganando la división?
Veo aquí, exacto, veo a Houston ganando la división y Seattle ahí bien pegadito y luchando por un wild card.
Bueno, los sorpresivos Medias Blancas de Chicago y las oraciones del Papa León XIV están llegando, porque este equipo del sótano a la primera posición, 50-45, están empatados con los Guardianes de Cleveland, que tienen 51-46. Minnesota 48-49, Detroit, yo había escogido a los Tigres, 44-52, están a 6.5. Los Reales en el sótano, 38-59. Todavía yo pienso que los Tigres se pueden recuperar. ¿Qué me dices de esta división?
Siempre y cuando, ¿verdad?, no vendan a su mejor lanzador, que es uno de los, ¿verdad?, de los comentarios, de los chismes que hay por ahí en los pasillos. Pues yo entiendo que Detroit tiene una buena oportunidad de volver, ¿verdad?, y luchar por esa división. El equipo de las Medias Blancas han jugado un excelente béisbol, pero honestamente, Noel, como diríamos, yo no me tomo el Kool-Aid del equipo de Chicago, porque aunque ha jugado muy bien, ¿verdad?, pero la realidad es que no debería estar ahí. Pero posiblemente luchando un wild card, y en el caso de Cleveland, sí, ¿verdad?, es un equipo que va a estar luchando la división y posiblemente un puesto de wild card, pero yo diría, ¿verdad?, que yo le doy la oportunidad al equipo de Detroit que mejore y termine ganando esta división.
Josué González, nos vamos ahora a la división la cual yo más me entretengo, porque es la división donde está mi equipo favorito, mis amados Yankees de New York. En esta división, Tampa Bay, sorpresiva, positiva, quizás la más grande en todo el béisbol, 56-38. Este equipo, 18 juegos por encima de los 500. El equipo con el arte de la eficacia es el equipo que hace más con menos. Definitivamente, Kevin Cash, dirigente de los Tampa Bay Rays, para mí al día de hoy lo tengo que escoger como el dirigente del año en la Liga Americana. Yankees 54-42, están a tres juegos de Tampa. Boston ha tenido un resurgir. Sí, han ganado 9 juegos de manera consecutiva. Ahora están en la tercera posición a 10 juegos. Todavía por debajo de los 500, 46-48. Baltimore 46-51. Y Toronto ahora en el sótano con 45-51. ¿Qué me dice Josué González de esta división?
Pues mira, al igual que tú, pienso que la sorpresa en el béisbol es definitivamente, para mí, uno de los equipos más costo efectivos del béisbol, el equipo de Tampa Bay. Siempre se las arreglan para hacer más con menos. Después de eso, te diría que yo entiendo que los Yankees deberían dominar esta división. Hay que ver, ¿verdad?, la lesión de Aaron Judge, cómo les va a seguir afectando. Aún así, Noel, yo entiendo que sin Aaron Judge, el mejor equipo en esta división son los Yankees. Boston pues se va a mantener ahí, pero tercer lugar, yo entiendo que de ahí no van a subir. Tuvieron un arranque demasiado malo, ¿verdad?, para poder terminar ganando un wild card, así que me voy a ir con los Yankees ganando la división y Tampa Bay con un wild card.
Si el béisbol hubiese culminado anoche, vamos ahora a los wild card. En la Liga Nacional los Cubs hubiesen estado en la primera posición, Filadelfia en la segunda y sorpresivamente los Miami Marlins. A un juego San Luis, a dos juegos Pittsburgh, a dos juegos y medio Arizona, a tres juegos y medio San Diego, a cuatro juegos Washington. Hasta ahí le voy a dar posibilidad, porque el otro es Cincinnati, que está a dos juegos. Pero en la Liga Americana, los Yankees primero, Cleveland a tres juegos de los Yankees. Luego hay un empate entre Seattle y Minnesota, y ahora Boston está a medio jueguito de Seattle y Minnesota. Los Astros a un juego y medio de Minnesota y de Seattle. Baltimore a dos juegos, Toronto a dos juegos y medio, y Detroit a tres juegos y medio. Por eso le doy todavía oportunidades a Detroit, porque este equipo viene jugando mejor, igual que Boston. ¿Qué opina José González aquí en los wild card de ambas ligas?
Sí, yo entiendo que va, más o menos ese es el grupo de equipos que va a estar ahí luchando. Estoy de acuerdo contigo en la cantidad de equipos, ¿verdad?, que van a estar ahí con posibilidades para el wild card.
Bueno, así que interesante, porque a lo que voy, ¿cuáles son los equipos que de cara al receso del Juego de Estrellas en ambas ligas, el equipo que mejor está jugando en todo el béisbol de las grandes ligas, dentro de los 30 equipos, es Boston, que han ganado 9 juegos de manera consecutiva? En esa misma división, Baltimore y los Yankees han ganado 4 juegos de manera consecutiva. El peor que ha estado jugando, pues obviamente es el equipo de Toronto y Tampa, que juegan para 5-5. En la central, Cleveland ha ganado 4 juegos de manera consecutiva, Kansas City 5 derrotas de manera consecutiva, las Medias Blancas 3 juegos ganados de manera consecutiva. El peor equipo que juega en el béisbol de las grandes ligas son los Atléticos de Sacramento, que llevan 9 derrotas de manera consecutiva, eso es en la Americana. En la Liga Nacional, el equipo que mejor ha jugado en los últimos días es Arizona, que han ganado 4 juegos de manera consecutiva. Y tengo por aquí, los Piratas han ganado 3 juegos de manera consecutiva, el equipo de Filadelfia 2. El peor que está jugando en la Liga Nacional, Milwaukee y los Dodgers perdieron 3 juegos de manera consecutiva, al igual Miami. Así que los equipos que estaban ganando de momento han perdido, pero así es el béisbol, siempre lo he dicho, que es un deporte de rachas, sean positivas o sea negativa. Oye, José González, te pregunto, ¿te bebes el Kool-Aid de Boston? ¿Ves al equipo de Boston lo que está haciendo, que va a continuar de cara luego del Juego de Estrellas? ¿Ves como que el equipo de Boston realmente va a retomar su camino y Boston se va a meter de serio y de pecho en la pelea?
No los veo, honestamente. Yo creo que el arranque que tuvieron fue bien malo. Lo que sí, Noel, es que luego del Juego de Estrellas, en esas 2 semanas, depende del resultado, ¿verdad?, cómo les vaya, porque últimamente han jugado muy bien, pues ahí yo entiendo que decidirán si van a ser vendedores o se van a mantener más o menos igual, porque no creo que vayan a comprar mucho. Yo por lo menos me gustaría que perdieran muchos juegos en esas 2 semanas para ver si mis Marlins pueden hacerse de los servicios de Lodi Chapman.
Bueno, vamos a ver lo que sucede, así que visualiza a los Marlins como compradores de cara a la continuación de la temporada.
¿A quién? ¿A Boston?
Exactamente. Vas a ver a los Marlins. Me dijiste que quieres ver a Aroldis Chapman en uniforme de los Marlins.
Sí, bueno, es que como te digo, yo entiendo que por primera vez en años, por no decir décadas, Miami está en una posición que no puede vender, ¿sabes? Están compitiendo.
Okay.
¿Sabes? Tienen que buscar la manera de reforzarse. Yo entiendo que lo que necesitan, ¿verdad?, entre otras cosas, es un cerrador, y yo entiendo que Lodi Chapman es un buen candidato. Obviamente es cubano, sabes que en Miami la gran población, ¿verdad?, mucha población cubana, así que lo veo como una alternativa.
Bueno, hubo pelea el pasado sábado en Las Vegas, Nevada, pero no estoy hablando de la de Conor McGregor contra Max Holloway. Desafortunadamente me apenó la situación de Conor McGregor. Todo era expectativa. Bueno, inclusive, ahí estuvo en cuerpo presente junto a su hijo, mi amigo de muchos años, my high school friend, Gabriel Ruz, mi amigo cubano-americano, que fue junto a su hijo Carter Ruz. Estuvieron allí presentes para ver el regreso de Conor McGregor, pero lamentablemente le volvió a ocurrir a Conor McGregor. Se volvió a lesionar. Una entrada como lo que él usualmente hace, comenzó tirando patadas, pero ya yo no sé si es el tiempo que le ha pasado factura. Desafortunadamente, Conor McGregor se dislocó sus rodillas y se vio que realmente no se podía sostener de pies. Estaba su rodilla malamente lastimado. Inclusive reconozco que Max Holloway en una le dijo al árbitro, al referí, él no puede pelear, pero como que no entendía. Y Conor McGregor, por más que intentó, no pudo. Y hubo que detener el combate. ¿Por qué? Porque desafortunadamente Conor McGregor no podía continuar peleando de esa manera, no se podía sostener en sus piernas. La pregunta es, ¿le resta una pelea todavía en su contrato? ¿Podrá Conor McGregor regresar? Yo pienso que Josué González, hay algo que no miente y se llama el tiempo, y yo creo que como que el tiempo le ha pasado factura a Conor McGregor. ¿Qué tú opinas? ¿Diferente a mí?
No, definitivamente yo creo que debería retirarse con dignidad, porque la realidad es que no lució nada bien en ese combate, y pues lo que está buscando es lamentablemente coger un golpe, ¿verdad?, que le ocasione algún problema futuro, así que tiene que cuidarse.
Bueno, yo diría que de la cintura hacia arriba Conor McGregor se veía muy bien, pero en una ocasión pues había roto su pierna, ahora se lastimó su rodilla, y como que pienso que ya los años y los golpes recibidos y acumulados como que pasaron factura, lamentablemente. Oye, se dice que como quiera Josué se embolsilló 30 milloncitos de dólares, ¿sabes? Así que tienen su fortuna, 30 millones de dólares más. Obvio que eso hay que pagar los impuestos, hay que pagar los taxes, pero lamentablemente yo sé que él no quería que eso sucediera. Yo sé que Conor McGregor quería dar un gran evento, una gran pelea, dar batalla, pero no pudo. Oye, Josué, pero nos queda un minutito. Se dice que hubo otra pelea allí en Las Vegas y hablamos de dos ex compañeros del Miami Heat de tu equipo. Van Adebayo no lo pensó, se encontró con Tyler Herro y ¡boom! ¡Toma! ¡Guárdame esa ahí! Le ha metido un derechazo por soplón, por hablador. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó, Josué?
Pues mira, precisamente hablaste de la pelea de McGregor y hay un meme, ¿verdad?, que se dice que Van Adebayo conectó más puños en Las Vegas este fin de semana que Conor McGregor, porque como tú dices, le metió un recto de derecha a Tyler Herro. No, mira, lo que sucedió, pues sencillo, te voy a explicar. Obviamente, durante mucho tiempo ha habido esta situación, ¿verdad? No riña, ¿verdad? Pero sí molestia. ¿Por qué? Porque el Miami Heat escogió a Van Adebayo, ¿verdad?, como su figura, como su cara. Y yo siempre lo he dicho, que la figura del Miami Heat es Van Adebayo. Y le dieron una extensión de contrato a Van Adebayo, lo que no le dieron a Jimmy Butler, lo que no le dieron a Tyler Herro, y por eso era la molestia. Pero yo entiendo que para Ray le escogió bien, ¿verdad? Si tú me presentas estos tres jugadores, yo entiendo que el jugador que más se ha sacrificado y el más que ha trabajado por ese contrato ha sido Van Adebayo. Pues cuando una vez cambian a Tyler Herro, ¿verdad?, que sabes que se va en el cambio que trajo a Giannis Antetokounmpo a Miami, pues en un podcast, ¿verdad?, están haciendo una entrevista a Tyler Herro, y Tyler Herro dice que él no entiende cómo Van Adebayo, ¿verdad?, tiene un contrato de tanto dinero, porque es un jugador que sencillamente es un jugador defensivo. O sea, que le dijo que es defensivo, pero que no mete la bola. Obviamente esto no le cayó nada bien a Van Adebayo, más luego en las redes sociales se pasa haciendo un tipo de comentario, ¿verdad?, parecido en cuanto a eso. Este fin de semana, el pasado viernes, se encontraron en Las Vegas. Sabes que en Las Vegas está el torneo de verano, el Summer League, y se encontraron allí, y cuando Adebayo lo vio, pues le reclamó, ¿verdad?, de por qué está hablando tantas cosas negativas de él. Y parece que Tyler Herro pues se puso un poquito agresivo, y entonces ahí procedió, ¿verdad?, ahí se enfrentaron, y como decimos, Van Adebayo le conectó un recto de derecha, lo cual le provocó aparentemente una inflamación en el ojo a Tyler Herro. Así que es interesante, ¿verdad? Si yo fuera la NBA, yo ponía a Milwaukee a jugar con Miami en el partido de Navidad, porque esto promete ser, ¿verdad?, una riña ahí de cara al futuro.
No, por favor, no más violencia. Bueno, nos tenemos que ir, Josué González. Saludos a mi amigo Yankee como yo, del barrio Guaniquillas de Aguada, hermano del ex lanzador AA de los Navegantes de Aguada, ex compañero, nada más y nada menos que de Fernando Cruz. Hablo de Damián Vadillo, a su hermano Papa Vadillo, que nos está escuchando allá en el área de servicio de Toyota de Aguadilla. Saludos para todo el personal, a todos mis buenos amigos de Toyota de Aguadilla, su gerente Natanael Echevarría, Natacha, a mi amigo Díaz Polanco, a todo el personal de Toyota de Aguadilla. Y desde aquí me tengo que ir, estoy contento porque estamos ganando mis Yankees de Nueva York. Así que esta noche no se olviden, Home Run Derby, Guapa Deportes, mañana el Juego de Estrellas, y el viernes, Dios mediante, estaremos de regreso en una edición más de Tu Almuerzo en Deportes. Así que, Josué González, gracias por tu participación. Michelle Vélez, que estuvo en el control técnico, y a toda la audiencia de Radio Grito, de Radio Cumbre y demás emisoras, todas las personas que nos escuchan a través de las redes sociales, que tengan un lunes y continuación de esta semana han bestializado. Hasta el próximo viernes. Buenas tardes para todos.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.